Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 26 de junio de 2016. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar todo lo sucedido esta semana en el mundo del wrestling con temas interesantes como lo de Roman Reigns y demás. Gracias por escucharnos en directo a través de MixLR, y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por supuesto por seguirnos en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar de vuelta en el directo, con, como decías vos, un montón de cosas para hablar. Estuvimos ya hablando en mixtape sobre lo de Roman Reigns, pero claramente es el tema de la semana, pero... Hay varias cosas, no solo de WWE vive el hombre. Y bueno, vamos a pasar este buen rato con quienes se queden ahora en el directo en Arras de Lona.
Como decimos, estamos ahora mismo en directo, así que pueden llamarnos, pueden estar aquí en el chat comentando con nosotros los temas. Estamos en Skype en Arras de Lona todo junto, o si no, en la página web en arrasdelona.com. Abajo hay un botón que dice llamadas al directo. Pueden entrar por ahí y hablar con nosotros aquí para entrar a la llamada y comentar los temas que tendremos el día de hoy. Hemos hablado, como dice Fede, ya del tema de Roman Reigns a media semana, porque era un tema muy interesante, no podíamos esperar para comentarlo. Y ahora lo que queremos es que la gente nos comente un poco sus ideas, sus impresiones, nos dé algunas opiniones sobre este tema, qué creen que va a pasar, cómo debería manejar el tema WWE y eso. Mientras tanto, Fede, hay cosas que han estado viéndose más claras desde ese día, porque hablamos el martes, y ese mismo martes en la noche era la grabación de SmackDown. Y luego de haber visto SmackDown, en el show se sigue promocionando la Triple Threat para Battleground con los ex integrantes de The Shield. No se ha dicho nada de Roman Reigns, se está ignorando el tema por ahora. Y como dije el viernes en Weekend, esto es casi hasta comprensible, porque en un SmackDown normal habría podido suceder lo mismo y nadie diría nada, porque Roman Reigns pues no tiene que aparecer en SmackDown. SmackDown es un show que por ahora no es importante. Así que sin la suspensión, SmackDown habría sido totalmente igual. El tema va a ser mañana en Raw. ¿Cómo manejarán el tema? ¿Qué mencionarán? ¿Cómo dirán que... o cómo justificarán que Roman Reigns esté ausente? Porque esto de la Triple Threat está claro que quieren mantenerlo.
Sí, aparte, otro dato también es que la entrevista de Michael Cole de esta semana fue con Dean Ambrose. Y también se siguió hablando del tema. Y la entrevista se grabó después de la suspensión. Así que también se sigue manteniendo por ahora la triple amenaza, y todo parece indicar que va a ser así. Resta ver mañana, entonces va a estar interesante Raw cómo tratan el asunto, y después va a ser interesante ver cuando se lleve a cabo, ¿no? En Battleground, cómo va a recibir la gente a Roman. Eso es algo que es bastante interesante y genera, creo que, más expectativa ahora, le agrega más expectativa al combate todavía.
Claro, porque hemos visto esto del rango de tiempo que abarca la suspensión. Y Roman estaría ausente, todos los shows que faltan hasta Battleground no estaría en el draft de SmackDown ni siquiera. Y aparecería solo en Battleground para el combate. Lo cual es extraño. Y ahora hemos estado también comentando el día martes, cuando grabamos el programa, esta posibilidad de que WWE haya sabido esto de Roman Reigns y su suspensión y esta violación de la política de bienestar antes de Money in the Bank, y a partir de eso se tomó la decisión y todo, parecía una teoría muy, no sé, como algo improbable por el hecho de que están promocionando este combate para Battleground y por qué van a tener a Roman Reigns en una posición tan importante si saben que no va a estar. Pero el hecho de que quieran mantener esta triple threat a pesar de todo me hace pensar que hay un plan. Algo tiene que pasar en ese show con esta triple threat de los X-Shield. ¿Saldrá algún campeón por ahí y se hará una historia para el otro campeón de la otra marca, una cosa así? Y necesitan ese combate, al parecer, y por eso también habrían decidido, bueno, así como deciden mantener la triple threat, decidieron también mantener a Roman en la historia, a pesar de saber que ya se iba suspendido.
Sí, esa es una buena forma de verlo, porque sí, se ve que si tienen tan armado el plan, hacer un cambio, sacar a Roman Reigns, no es algo mínimo, o sea, es... sería importantísimo. Y como decís vos, si fuese solo la triple amenaza y lo único que tuviese en juego fuese el campeonato, tal vez se podría haber sacado a Roman, hacer un Dean Ambrose contra Seth Rollins, que igual sería interesante porque no sería como las anteriores, sería con Dean como campeón. Tiene otros otros condimentos, digamos, hubiese tenido también interés. Pero sí, se ve que está tan pensado esta triple amenaza ahora con Roman Reigns que no la quiere cambiar por nada del mundo. Y yo creo eso, que va a tener repercusiones obviamente en las dos marcas, porque como decimos, no van a estar los tres juntos, obviamente son de los tres luchadores de los más importantes de la empresa. Y es muy llamativo, es creo que lo más interesante es esto, es ver qué van a hacer con Roman, no van a estar en el draft, no van a estar en ningún programa antes del Battleground, o sea, desde el último Raw que lo vimos hasta Battleground, no lo vamos a ver. Y bueno, yo creo que tendrían que quedar mejor parados, obviamente, Dean y Seth, después de todo esto. Yo creo que por un tiempo Roman tiene que. No sé si lo van a castigar o algo, como se supone que es la teoría, ¿viste? De que perdió el título y lo cubrieron a él por eso. Pero no sé, es interesante y los cambios siempre son bienvenidos. Así que si esto da lugar a un cambio en la empresa, mucho mejor.
Yo me pregunto cómo manejarán el tema de Roman ausente en el draft, ¿no? Será el gran agente libre, ¿no? Que no está en ninguna marca y una cosa así. Tenemos a Ismael en la línea. Ismael, hola.
Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal? Cuéntanos.
Bueno, pues quería comentar varios temas sobre. No tiene que ver ahora con lo de Roman Reigns, pero bueno, me parece importante para comentar. Que querría hablar de, ya que se ha confirmado que Balor se va a enfrentar con Nakamura dentro de 3 semanas, que va a coincidir justo antes de la división de marcas. Si vosotros pensáis, igual que yo, que después de eso directamente Balor va a entrar en el draft. Y si es así, ¿qué rivalidad o qué feudo le pondríais para comenzar?
Yo creo que va a ser así. O sea, las grabaciones de NXT ya se dieron esta semana, además. No sé cómo, yo no leo spoilers, así que no sé si luego del combate con Nakamura hicieron algo más con él. Pero yo sí me imagino que quitándonos el compromiso más grande de Finn Balor, que es ese combate con Nakamura, en 3 semanas en NXT y la siguiente semana es el draft, yo sí me imagino que de pronto en uno de estos momentos en los cuales se hace como el llamado de quién va a ser el elegido por cierto gerente general para una marca. Dirán, Finn Balor y aparece y de pronto, así que nadie se lo espere, ¿no? Como una sorpresa que está en NXT, aparece aquí y entra a alguno de los shows. Y yo me imagino que tendrá que aparecer cerca del club por algún motivo. No sé si directamente estará junto al club, pero tendrá que hacer algún guiño, algún acercamiento con ellos porque se ha promocionado mucho, no en televisión, pero sí en las redes sociales, en internet, en www.com, que Finn Balor es parte del club. No sé qué opinas tú, Fede.
Sí, lo mismo. Yo creo que, por ejemplo, una opción que se barajaba mucho en comentarios era que él fuese el líder del club y traicionaran a AJ Styles y demás, pero no creo que tuviese mucho éxito ahora, o no es al menos lo que me gustaría ver. Pero sí, como decís vos, un guiño o un acercamiento, o bueno, o por qué no, un nuevo miembro del club. Y después sí, eventualmente, con más tiempo, hacer una rivalidad Styles-Balor, ahí sí no lo vería tan mal. Pero sí, yo creo que no pueden obviar eso que ellos mismos han creado, ¿no? De vincular a Finn con Anderson, con Gallows, con Styles. Y también yo creo que se viene especulándose mucho con su subida al roster principal. Y si bien personalmente no es de mis favoritos Finn Balor y por mí se podría quedar en NXT medio que
Oh.
por siempre. creo que sí, que este es el momento porque si no sube ahora, bueno, sí, que sigue un rato más allá en NXT que no me molesta, pero sí, creo que el draft es una oportunidad bastante ideal para subir.
Yo, ahora enlazando con lo siguiente, otro tema que, o sea, yo no pienso que se junte con Styles, porque yo creo que el feudo de Styles y Cena va a llegar hasta SummerSlam. Y pensando en la división de marcas, veo que, por ejemplo, lleguen Styles y Cena como finalistas de un torneo en SmackDown para el título de los pesos pesados. No sé, es algo que me cuadra y podría estar bien.
Yo lo veo también porque estamos ahora ya en Battleground y faltaría un mes luego de ese show para SummerSlam. Y SummerSlam es un evento muy grande, por lo cual tendrían que llegar combates que sean grandes también. Y con lo que estamos viendo en los últimos meses, luego de que termina John Cena contra AJ Styles, asumiendo que termina este feud en Battleground, ¿qué tienes para armar en un mes con Cena y AJ Styles, ¿no? Algo que no sería tan grande como enfrentarlos una vez más. Por eso sí veo que puede haber ese combate como para terminar la trilogía que les gusta hacer a ellos, siempre con Cena y sus combates grandes. Pero también creo que, o sea, podemos hacer el draft y poner a Finn Balor cerca del club, pero no hacer que esto explote de inmediato, sino podemos poner a, asumiendo SmackDown, ¿no? Tenemos al club completo en SmackDown y John Cena también, y Finn Balor va a SmackDown. Y hace algún guiño o algo, pero está en otra cosa por ahora. Y luego de SummerSlam, que hay este combate hipotético entre Cena y AJ Styles, Finn Balor podría entrar ahí.
Exacto. Sí, sí. Tal cual lo que pienso.
Y el último tema ya que quería comentar es, hablando ya de posibles subidas, y aunque no sea subida como tal, sino que Samoa Joe podría, en plan, como tuvo Kevin Owens, subir como campeón para hacer un combate, se me ocurre, por ejemplo, suponiendo que Lesnar gana su combate en UFC, pues no sé, en plan que se diga que no tiene a nadie que le venza, no sé qué, ni siquiera en UFC, y que de repente, pum, salga Samoa Joe y tengan como pacto en un combate con un feudo para SummerSlam.
Sería maravilloso. Sería maravilloso. Yo no tengo, o sea, no puedes encontrar a alguien que esté más a favor de un feud de Brock Lesnar y Samoa Joe que yo. Y me encantaría verlo. No sé si lo van a hacer, porque también si hacen la subida de Samoa Joe, podría ser para ese combate nada más, pero sería raro. Porque por un lado está el hecho de que en NXT ahora necesitan gente, porque va a haber mucha gente que va a subir, y Samoa Joe sería uno de los pocos que quedarían por ahí, asumiendo que se queda un tiempo más. Y por otro lado, si queremos subirlo para hacer solo ese combate, dudo mucho que quieran hacer que Lesnar pierda contra Samoa Joe, y hacer que Joe pierda contra Lesnar en un combate que sube al roster principal y ya, haría quedar un poco mal al campeón de NXT y no me gustaría del todo. Es lo que sucede con Lesnar casi siempre. Y por eso sería complicado, pero el combate suena genial y me gustaría verlo, definitivamente.
Sí, totalmente. Y no está mala la idea, en realidad, de ver a Samoa Joe en un combate en particular, o en un feud en particular en el roster principal, y no subir, porque creo que, como decís, con toda la gente que va a subir ahora, o que se supone que va a subir, y que ya subió, y que aún no tiene lugar incluso, por más de la división de marcas, creo que hay demasiada gente en el roster y tipos como Samoa Joe que se merecen un lugar importante y buenas rivalidades y buenos combates y tiempo, no lo tendrían. Pero, como decís, esta idea de un feud solo y volver a NXT sería genial, y contra Lesnar sería aún más genial. Y a diferencia de Alessandro, yo creo que una derrota no le haría tan mala a Samoa Joe, porque ya tener la oportunidad de NXT, que es como la liga menor, pelear contra Lesnar ya sería grande, y hacerle un combate competitivo ya sería también bueno, porque vimos que en WWE hay como esas diferencias de nivel, de poder, que hay luchadores que son como intocables, como por ejemplo Lesnar. Entonces, hacerle una pelea competitiva a Lesnar y perder, igual me parece que sería un éxito.
Uh-huh. Suena bien. También es importante esa primera parte que dice Ismael, ¿no? Que le gane que gane en UFC. Ojo, que si no tenemos Samoa Joe contra Mark Hunt.
Yo lo que pienso es que, o sea, Lesnar en algún momento tendrá que perder, ¿no? No sé. En algún momento.
Claro.
En W, digo.
Con lo mucho que lo han cuidado, el momento de la derrota de Brock Lesnar tiene que ser un momento importante y que sirva para poner over a alguien. Si tienen a una gran estrella, a un tipo que está en ascenso, y quieren darle el último gran impulso para que sea un gran main eventer, un top babyface o algo, una victoria sobre Lesnar sería lo correcto para hacer. Si Roman Reigns estuviese como alguien que está en ascenso y que el público ha aceptado, y que tiene el apoyo pero le falta algo, la victoria sobre Brock Lesnar estaría como sería precisamente eso que necesitaría para llegar a ese otro nivel. Ahora no sé quién en WWE esté como para tener ese impulso, porque no se puede malgastar una victoria sobre Lesnar, porque cuando sucede, deja de ser especial la siguiente vez. O sea, por eso creo que el tema de cuidar a Lesnar es importante para ese objetivo. Solo hay que esperar a ver quién se merece ganarle. Bueno, Ismael, ¿algo más para comentarnos hoy?
No, nada más. Muchas gracias.
Un saludo. Venga, para ti.
Hasta luego.
Chao, chao.
Chao.
Fede, juguemos a ser bookers, así como si estuviéramos en el Teo, ¿no? Imagínate que tienes este plan para Battleground, que es el que tiene WWE con la triple threat de The Shield, y tienes la suspensión de Roman Reigns. ¿Qué decidirías hacer? ¿Lo sacarías? ¿Mantendrías el plan como están haciendo ellos? ¿Cómo harías para mencionarlo en televisión o no mencionarlo? ¿Qué te parece esto que está sucediendo? ¿Cómo lo manejarías tú?
Bien, yo creo que sí que lo sacaría de la triple amenaza. Y teniendo en cuenta que la propia WWE es la que anunció en sus redes sociales, compartió el tweet de Roman y todo. Y creo que haría una historia, digamos, lo más real posible. Y haría el anuncio tal cual de lo que sucedió. Obviamente sin entrar en detalles de bien, no sé, de qué fue lo que consumió Roman y demás. Pero sí que está suspendido, que va a ser sacado del combate, obviamente. Y como una historia de, no sé, de castigo, digamos. Y que eso justamente daría paso que cuando Roman Reigns vuelva, ahí sí pudiese volver con ese personaje que tanto comentábamos y que tanto esperamos, de un tipo más duro y que se dedique a golpear y a ser agresivo y no los intentos de face que ha tenido. Y algo más o menos así. Y ya que estamos, haría campeón a Seth Rollins. Ya que estamos buqueando.
Ya que tienes el poder.
Ya de paso, lo hago campeón en Battleground.
Mira, lo que a mí se me ocurre es mencionar esto en televisión, tal cual como ha sucedido. O sea, decir, Roman Reigns ha sido suspendido por este tema, ya salió en las noticias, y por eso va a estar fuera de televisión hasta esa semana en la que se vence, pues, estos 30 días, ¿no? Pero, como la suspensión es de 30 días, según dice nuestra ley, nuestra política de bienestar y qué sé yo, va a estar de vuelta a tiempo para Battleground, y como el combate ya está buqueado, pues va a estar ahí. Así que no vamos a cambiar eso, a pesar de que está suspendido. Porque me imagino que hay un plan y por eso vamos a mantener el plan. Además, esto serviría para su personaje. Si yo estuviese a cargo, haría que regrese en Battleground y diga, bueno, yo fui suspendido, pero eso no importa porque estoy de vuelta, estoy en el main event, soy Roman Reigns y voy a ganar. Y no me importa lo que diga el público, qué sé yo. Cuando yo, la verdad, lo que creo que van a hacer es que va a salir a decir, bueno, todo el mundo comete errores, yo voy a mejorar, qué sé yo. Eso creo que no va a funcionar. A mí me gustaría más aprovechar esto para volverlo heel y tenerlo en el combate. Pero bueno, eso es lo que creo que podría funcionar, pero ya veremos qué hacen ellos.
Sí, en eso estamos de acuerdo. ¿Y sabes qué me recuerdan acá en el chat? El gimmick de Batman que tuvo Roman Reigns.
Ajá.
Eso sería también una gran oportunidad de volver a verlo haciendo su personaje. Una aparición así también. Batmaneja, como aquella cuando se levantaba la puerta del garage y estaba Roman Reigns oscuro ahí esperando a atacar a Triple H. Se podría aprovechar lo mismo.
Vamos a ver, falta todavía para Battleground. Tenemos unas cuantas semanas. Vamos a ver qué hacen en televisión. Si mencionan esto, si lo ignoran, hacen que pensemos en otra cosa cuando hablemos de la ausencia de Roman Reigns. Será raro verlo. Mañana tendremos la respuesta de cómo manejan esto. Estamos esperando que alguien entre a la llamada por aquí. Vamos a ver qué dicen en el chat mientras tanto. El gimmick de Batman, ¿no? Esta aparición suya fue genial. Cuando estaba en feud con Triple H. Vamos a ver.
De los mejores momentos de Reigns. últimamente.
Tenemos por aquí el tema de que vamos a tener, hablando ahora de los pay-per-views de Battleground y esto, habrá pay-per-views exclusivos de cada marca. Esto ya está confirmado. Lo habíamos comentado la semana pasada como una posibilidad, que lo mencionó por ahí Jerry Lawler. Pero ahora hemos visto ya el calendario y sabemos que habrá dos shows por mes, excepto en los meses en los que hay un evento grande como SummerSlam o WrestleMania o Royal Rumble. Y se sobrecarga bastante el calendario, Fede. ¿Qué te parece esto de ver tantos shows ahí programados para realizarse a partir de la división de marcas?
Y creo que comienza a hacerse realidad mi pesadilla. Y claro, yo cuando se anunció la división de marcas, lo primero que temí era esto, que hayan muchos eventos y que hayan eventos exclusivos. Yo no recuerdo demasiado la época de los eventos exclusivos, o al menos como yo ahí miraba cuando todavía estaban los eventos de los pay-per-view de cada marca, que ni me acuerdo qué año era, pero hace unos cuantos años, yo como miraba todo desprolijo, digamos, no era un seguidor semanal. No me importaba, miraba los combates que me llamaban la atención y ya estaba. No me daba cuenta del relleno, digamos. Pero creo que ahora, los eventos estos exclusivos de una marca, si ya tenemos No sé, Money in the Bank, la mitad del show fue relleno, fue bastante horrible. Imagínate, solo de una marca, no sé, ahora es más probable ver combates de rellenos, rivalidades flojas y demás. No sé, un show de 3 horas de una sola marca, que no sé, Raw dura 3 horas toda la semana y además va a tener otro show mensual. Me parece que vamos a ver muchos combates repetidos, muchos combates que no nos interesen. Y bueno, creo que le quita un poco la emoción del pay-per-view, de algo mensual, que para mí es como el ritual, digamos, y se pierde un poco esa magia, capaz.
Vamos a continuar hablando sobre eso. Tenemos a Juan Pablo López en la línea. Juan Pablo, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal, Juan Pablo? Cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros hoy?
Sí, quería remarcar que no solamente hay que estar atentos para mañana, ¿no? Con el tema de Roman. Creo que también hay que estar atentos a qué pueden hacer con él en el día del draft, ¿no? Porque no sabemos, como él no va a participar, no sabemos cómo lo pueden incluir. No solo ese día, también en el mismo día de Battleground, porque como supuestamente va a aparecer ese día Roman Reigns y no va a estar promocionado por absolutamente nadie, quizás. Él quizás haga ya ese día una promo indicando ya algún guiño hacia un turn heel, quizás. O si no sucede ese día, el día posterior, el Raw posterior a Battleground, que ya es el camino directo, ¿no?, para SummerSlam. Y si no sucede nada de eso, pues ya recién en SummerSlam, porque en SummerSlam sí WWE puede animarse a que Roman haga el tour heel, y yo creo que causaría más impacto para ellos que haga un tour heel ese día. Aparte, creo que también hay que ver si WWE se queda callado este mes con este aspecto de Roman Reigns, ver cómo afectaría, digamos, posibles combates para Roman Reigns para SummerSlam si no se llega a realizar la triple amenaza. Yo me imagino ahorita, digamos, para que recupere credibilidad, quizás enfrentarlo otra vez a Brock Lesnar. No, así que no sé qué piensan.
¿Qué pasa si Roman vuelve, gana el título y sigue babyface, no? ¡Holy shit! Pero de camino a SummerSlam, el tema de la división de marcas va a ser importante porque vamos a tener en cuenta quién es el campeón, quiénes son sus posibles retadores, considerando a la gente que esté en su marca. Y con eso, el combate entre Roman Reigns y Brock Lesnar suena bien, pero suena bien en el papel si Roman es un babyface fuerte, pero no lo es. Por eso, si bien es un combate que, según la mitología de WWE, ¿no?, según lo que ellos están creyendo que sucede, que Roman es el gran nuevo héroe y que Lesnar es el monstruo invencible al que el babyface tiene que ganarle, funciona, pero en el papel es complicado. Y por eso no sé, o sea, de cara a combates en SummerSlam, sería uno grande, que sería digno de un SummerSlam, pero no lo veo funcionando como debería, por eso no estoy del todo convencido. Lo que sí está claro es que tanto Roman como Lesnar tendrán combates grandes en SummerSlam, así que veremos.
Sí, yo creo que Roman va a seguir envuelto en la órbita titular, digamos, de aquí a SummerSlam, porque aparte, como creo que comenté muy por arriba hace poco en algún otro programa, no veo a Roman en ninguna otra rivalidad actualmente, o al menos con este personaje, que no sea por el título. Es como la impresión que me da. Yo no puedo imaginarlo en nada que no involucre el título, porque creo que es como, o sea, lo que más atrae actualmente es verlo eso, o sea, ser el campeón peleando por ser el campeón, ser el campeón peleando por ser el campeón, y and so on. Pero es como que no creo que puedan construirle nada demasiado interesante con el personaje actual fuera de eso. Si vuelve con otro personaje y bueno, ahí sí capaz que podría tener alguna otra historia, por ejemplo, o sea, un combate, si Styles no estuviese con Cena, Cena sería también un gran rival para Roman Reigns Hill, por ejemplo, pero para SummerSlam no podría ser. Así que yo creo que sí, que va a seguir envuelto entre Ambrose y Rollins todavía.
Yo me imagino que posiblemente pueda ser Brock Lesnar contra Roman Reigns, porque sobre todo para Brock Lesnar, ¿qué rivales además quedan? Quedaría algo lógico que si Dean Ambrose sigue como campeón, pues vuelvan a tener una revancha en SummerSlam, recordando WrestleMania, o quizás para Brock Lesnar un Bray Wyatt, ¿no? Me imagino otro rival. Entonces estaba pensando que quizás Roman Reigns sí podría ser un rival adecuado.
Sí, suena. El combate con Bray Wyatt también no se dio y suena bastante bien si es que quieren hacerlo. Pero ahí están las posibilidades. Juan Pablo, ¿algo más que quieras comentarnos hoy?
No, eso por ahora.
Ok, Juan Pablo, gracias. Un saludo para ti.
Muy bien, chao, chao.
Chao. Esto de Roman Reigns lo comentamos, como decimos, a media semana. Hay un episodio gratuito en arrasdelona.com, el mixtape de esta semana. Ahí pueden escuchar todo lo de Roman Reigns. Media hora de conversación con Fede sobre el tema. Y aquí estamos esperando, igual que la gente si quiere llamar y comentarnos algo, estamos aún dispuestos a recibir llamadas. Continuando con este tema de los pay-per-views mensuales, o los dos pay-per-views que habrá, uno por cada marca, existe esta idea en WWE, al parecer, de que más contenido es mejor, sin importar la naturaleza de ese contenido, ¿no? Tenemos 3 horas de Raw, ahora tendremos 2 horas de SmackDown en directo en el mismo canal, y creo que esa es una idea que no es del todo acertada, porque ¿qué persona, en serio, una persona, digamos, imagínate que alguien no ve wrestling, y de pronto le dices, oye, vamos a ver WWE, ¿no? De repente te gusta, qué sé yo. O sea, tendrías que ser un poco malo para hacer eso, pero ahí está la idea. Y le dices, veamos Raw. Veamos Raw, que es los lunes, 3 horas. Y la persona se va a poner a pensar, no puedo dedicarle 3 horas de mis lunes a ver Raw. Sería, es demasiado. Para empezar con algo nuevo que quiero probar, no voy a dedicarle 3 horas a algo nuevo que quiero probar. O sea, es demasiado. Y si además, para seguir con todo lo que ofrece WWE, no solo tienes 3 horas los lunes, sino habrá 2 horas los martes, que ahora sí te tendrán que ver, porque hasta el momento SmackDown se podía saltar y sí, no había ningún problema. Y ese es parte del motivo por el cual hay división de marcas. Ahora tienes que ver también 2 horas de SmackDown. Y además, al mes, tendrás que ver 2 horas de pay-per-view de Raw. No, 3 horas de pay-per-view de Raw, un domingo. Y 3 horas de pay-per-view de SmackDown, un domingo también. Y esto ya es demasiado. O sea, ninguna persona... Esto está bien, digamos, para los fans hardcore que quieren ver wrestling y ni siquiera para los fans que ya ven Lucha Underground y TNA y Ring of Honor, porque ellos ya tienen bastante. Sino para los que ven solo WWE es grandioso porque hay más contenido. Claro. Pero para alguien de fuera, ¿cómo vas a enganchar a nueva gente si tienes un paquete de tantas cosas que ver a la semana y alguien no puede decir, pues, voy a probar un poco, porque probando un poco no tenga, o sea, no puedes ver todo lo que ofrece WWE, te pierdes no, cosas.
Te perdés, claro.
Claro, es complicado. Yo no veo que esto vaya a funcionar. Creo que a partir de cierto punto van a volver a esto de pay-per-views, un pay-per-view nada más al mes con las dos marcas. Sí, pero bueno, como experimento, tendremos unos cuantos meses con esto.
Sí, por lo menos hasta fin de año. A mí se me hace una situación similar a la del mundo de los cómics, por ejemplo. Que, bueno, yo soy fan de Marvel, ¿no? Y también, si vos querés empezar a leer, no sé, Secret Wars, que fue uno de los últimos eventos, tenés los libros solo de Secret Wars, pero empezás a leerlo y te dicen, bueno, pero en realidad si lees las líneas de cada héroe, también sigue por acá la historia. Y vos decís, bueno, pero no tengo ni tiempo ni plata para dedicarle a todo esto si quiero seguirlo. Y al final terminás abandonando, es lo que yo hago. Yo me reengancho con los cómics, tengo como ciclos, porque es imposible estar al tanto. Y esto es más o menos lo mismo, es imposible entrarle, salvo que ya estés metido como nosotros en esta droga. No era un chiste sobre Roman Reigns ni nada. Y nada, no pueda salir, como que es lo que nos pasa a nosotros. Yo creo que tal vez si quisiéramos empezar a mirar ahora Raw, sería imposible. Yo no empiezo a mirar series que demoran 45 minutos porque me parecen muy largas. Imagínate mirar algo de 3 horas de la nada, es imposible.
Ahora hablemos de esto también, que es parte de la justificación para la división de marcas, porque uno puede pensar, ah, mira, WWE ha visto que SmackDown se puede mejorar y qué sé yo. No es solo eso, sino que lo que ha sucedido es que eso también es parte de lo que comentamos, recuerdo, el viernes con Walter, que SmackDown en los últimos tiempos hemos tenido esta idea de que, mira, ahora pasan el jueves, va a ser un buen show, y es un buen show por un par de semanas y vuelve a ser lo mismo de siempre. Después... va a estar en USA Network, ahora va a ser un mejor show, se van a preocupar. Lo fue por una semana, creo, y luego otra vez volvió a hacer lo mismo. Y USA Network no está contenta porque SmackDown pasó de un canal sci-fi, un canal de menor nivel, con menor tasa de ratings en general, a USA, que es un canal más estable, en un mejor horario, los jueves por la noche. y están en los ratings más bajos de SmackDown, más bajos que en Sci-Fi, más bajos que los viernes. Y entonces es algo que el canal dice, esto no está funcionando, tenemos que hacer algo con SmackDown. Así que la idea ha sido los martes en directo con división de marcas, así que la gente va a tener que verlo. Y además, el draft va a ser en SmackDown para que la gente tenga que ver SmackDown y se acostumbre a ver SmackDown. Y ahora tengo miedo de que quieran hacer SmackDown de 3 horas por esto del contenido que estamos diciendo. Si van a hacer... Lo único que esto he dicho desde que se anunció la división de marcas. Lo que estaría bien sería que Raw pasara a ser de 2 horas, considerando además que tendremos tantos pay-per-views el domingo con de cada marca, que digan, bueno, tenemos tanto, y SmackDown va a ser de 2 horas, hagamos que Raw sea de 2 horas también para que estén igualados. Y así quitamos un poco de carga de contenido a todo lo que estamos mencionando, y sería un mejor programa y todo. Pero bueno, ahí está, la posibilidad de ver estos pay-per-views de SmackDown y Raw. A mí me gustaría, ¿sabes? Así como hacían en los viejos tiempos, que un mes tocara un show de Raw, otro mes tocara un show de SmackDown, y así no solo tenemos menos que ver, y no por eso, o sea, estoy diciendo que la idea de que más es mejor no es acertada. Tendríamos menos, y además, para llegar a cada pay-per-view habría 2 meses de construcción, por lo cual tal vez saldría mejores rivalidades, con más trabajo detrás, combates grandes para cada show, y funcionaría. Pero ahí está, hemos hablado ya del plan que tienen hasta fin de año al menos, y veremos hasta cuánto les dura.
Sí, es que, agregando a eso último que decías de un show mensual de cada marca, incluso eso haría que no todas las rivalidades tengan que terminar en pay-per-views, y que incluso los semanales serían mejor, no solo por la construcción de las historias, sino que hay historias que no las puedes alargar 2 meses, capaz. Si bien WWE son expertos en alargar historias innecesariamente, como, no sé, Baron Corbin vs Dolph Ziggler, pero en vez de tener un combate en Extreme Rules, después uno en Payback y uno en Money in the Bank, estar 3 meses con lo mismo para que sean sí o sí en pay-per-views, eso, al saber que te falta tanto tiempo para otro, se podría terminar en un programa semanal, y los programas semanales no solo tendrían mejores historias porque no tienen que estar apurados, sino que incluso tendrían combates también importantes porque no tienen que esperar un pay-per-view para terminarlas. Pero bueno, eso sería demasiado ideal y por ahora no creemos que pase.
Ahí está el tema de los pay-per-views exclusivos de cada marca. Hablemos de un poco de Cruiserweight Classic, sin spoilers, porque aquí no somos partidarios de los spoilers, y además a mí me dolería en el corazón si me entero de los resultados, porque es un show que me genera mucho hype. Es más importante para mí mantenerme fuera de spoilers de Lucha Underground y que de Star Wars incluso, ¿no? Decir, mira, tenemos una llamada antes de pasar a este tema porque quiero entrar de lleno a esto del Cruiserweight Classic, pero a ver qué nos comentan por aquí. Tal vez de Roman Reigns, tal vez de la división de marcas. Es un mes interesante para WWE por los cambios que vienen y por las cosas que suceden. A ver si eso se refleja en su producto televisivo, Fede.
A ver, no te escuché lo último, repetime.
Ajá, te decía que con todo lo que está pasando, la división de marcas que viene y lo de Roman Reigns y cómo manejarán el tema, a ver si su televisión es interesante.
Es que sí, para ahí sigo escuchando un ruido y se me está complicando. Dame un segundo.
Ok, pero por aquí tenemos mientras tanto, Fede arregla su problema. Tenemos a Michael por aquí. Michael, hola.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal? Bien, cuéntanos.
Para dejar de hablar de estos temas así de división de marcas y eso, me gustaría ver cuál fue su reacción sobre el gran segmento de Austin Aries y No Way Jose.
¿Lo viste, Fede?
No lo vi todavía, lo tengo pendiente.
A mí me pareció tremendo porque es como, llega Austin Aries, ¿no? Y sabemos en el fondo que va a ser el turn. Pero llega a hablar con Novo y José y tienen este baile que dura tanto tiempo y se ve a Austin Aries tan feliz bailando por todas partes. Y uno llega a creerse, mira, no va a ser el turno. O sea, qué raro, ¿no? Austin Aries realmente está queriendo bailar con Novo y José. Y se van hasta, o sea, pasa todo el segmento, van hasta la mesa y ahí es cuando traiciona. Eso me parece genial. Y no solo eso, sino pensar en que Austin Aries tuvo un plan malévolo que incluía tener que bailar para engañar a Novo y José. Diciendo, Seguramente este tipo, cuando yo me quiera ir, me va a invitar a bailar, así que en este momento yo aprovecho, bailo con él, así baja la guardia y lo ataco, ¿no? Y Austin Aries baila por toda la arena, saluda a la gente con una sonrisa en la cara. Es genial, me encantó el turn y además, no solo por cómo se hizo, sino también porque me gusta la idea de tener a No Way José luchando con Austin Aries, porque primero, le da a Austin Aries más fuerza como heel, y segundo, hace que No Way José vaya a tener una rivalidad con un tipo que es de los importantes y que tal vez le va a sacar un buen combate, y así lo veremos en algo importante por fin.
Tengo que ver ese segmento, entonces ya si tiene a No Way José es bueno, y esta idea de ver a Austin Aries bailando es mejor aún. Tengo que ponerme al día, entonces.
Diga, Michael, ¿a ti qué te pareció el segmento? ¿Algo que quieras comentarnos especialmente sobre eso o qué ideas te da?
Oh, me pareció un segmento muy fuerte, porque Austin Aries es de mis favoritos y tal, y No Way José, intocable, no, así no se puede.
Sí, a mi hermano también se lo tuve que mostrar y le encantó. Él no ve NXT, pero este segmento ya hizo que se enganchara. Bueno, ¿algo más que quieras comentarnos?
No, es bueno, y otra cosa de esa rivalidad, ¿no? De cuando, bueno, si creen que llegará TakeOver o será en el show semanal.
Ah, la de Aries contra No Way José.
Sí.
A ver, estamos ahora mismo en fecha. Estamos, este miércoles fue 22, nos falta 1, 2, 3, 4. Ah, aún falta bastante para el próximo TakeOver, porque es en agosto con SummerSlam. Por lo cual, yo me imagino que no durará tanto como para llegar hasta TakeOver. Además, si bien el combate entre No Way José y Austin Aries llama la atención, no es un combate tan grande como para TakeOver, porque No Way José no es tan grande aún como para tener un combate principal en un TakeOver, porque los TakeOvers duran solo 2 horas, 2 horas y media, lo mucho, y tienen que haber los combates entre los tipos más importantes de la marca. No Way José no está aún en ese nivel, y sería como quitarle la posibilidad a Austin Aries de tener un combate más grande, pero igual creo que será un buen material para ver en televisión. Y para TakeOver habrá algo diferente para Austin Aries, y sí, porque falta bastante.
No, yo creo que, considerando que no todos salen todas las semanas en NXT, se puede alargar sin mucho problema. Pueden, no sé, por ejemplo, pactar un combate que no se lleve a cabo o que haya descalificación o alguna cosa heel de Austin Aries, por ejemplo, para que el combate no culmine normalmente y tengan que tener otro enfrentamiento y así llevarlo a TakeOver, que si bien, como dice Alessandro, no es capaz un gran combate en cuanto a nombre, siempre hay un combate, digamos, de nivel medio en los TakeOvers. Y aparte, yo creo que para ese evento ya van a haber algunas ausencias en NXT. Porque para esa fecha ya van a haber subido algunos, o más, probablemente. Entonces, creo que sí que puede tener lugar en la cartelera.
Bueno, Michael, un saludo para ti. Estamos hablando luego.
Bueno, chao.
Chao, chao. Estábamos hablando de este Cruiserweight Classic y decía, ¿no? Los spoilers es algo que es importante evitar porque es un torneo que se está grabando ya. Se empieza a transmitir el día 13 de julio. Por cierto, el día 6, una semana antes, habrá como un especial conducido por Daniel Bryan, Mauro Ranallo y Corey Graves sobre los participantes, haciendo una previa, básicamente. Empieza desde el 13 de julio y va así ocupando 10 semanas seguidas hasta el día 15 de septiembre, que habrá una final en directo de 2 horas. Y es un show que a mí me llama mucho la atención, Fede, porque como hemos dicho ya varias veces, hay gente que no está bajo contrato en WWE, hay un estilo distinto de wrestling que vamos a ver. Quieren presentarlo como un evento deportivo, más que un evento de entretenimiento, como hace WWE normalmente. Y además están Mauro y Bryan en comentarios, por lo cual yo tengo mucho, mucho hype.
Es que eso ya es genial, pero sí, yo creo que es una de las cosas más interesantes del año, o al menos a priori suena como de las cosas más llamativas que vienen anunciadas, porque a mí por lo menos me encantan los torneos, siempre de todo tipo en el wrestling. Todo tipo de torneos suelen ser buenos, o al menos suelen ser interesantes, porque generan cruces que no hemos visto, y acá son... No sé, yo la mayoría de los 32 luchadores creo que no conozco Sí, debo conocer menos de la mitad. No me acuerdo ahora, no tengo los nombres cerca, pero seguro conozco menos de la mitad. No sé, están Gallagher, Zack Sabre Jr., por ejemplo. Los luchadores sí se saben, ¿no? Ahí no estoy diciendo. No, tengo miedo
No, está
de
bien.
decir. No sé, Rich Swann. Hay varios que son. Bueno, Gargano, Ciampa, que ya están en NXT. Pero hay un montón de luchadores que desconozco. Que va a estar bueno ver en estos cruces con. Entre sí o alguno que ya conozco con otros que no. Esos son cursos interesantes que se dan en los torneos por lo general. Y aparte, lo que tienen también es que vos vas viendo a los mejores, digamos, avanzar o a los más llamativos van avanzando y esperando nuevos cruces a la vez. Que es lo que pasa, no sé, en el Bola de PWG o en el Super Strong Style, que vas sacando cuentas de los que van ganando y decís, bueno, cuando se crucen estos va a ser genial y te mantiene la expectativa. Y esto, al ser tan largo, es como que seguro va a mantener mucha expectativa. Incluso también me imagino que van a haber combates fuera de torneo en algún momento, que no todos van a ser, porque cuando se vayan eliminando van a haber menos combates y van a tener que llenar el show. No sé cuánto va a durar el programa que van a pasar semanalmente, pero. Entonces está, me parece que tiene un montón de posibilidades de ser genial. Y aparte, como decías vos, Mauro Ranallo y Daniel Bryan comentando, debe ser brutal. Y bueno, yo por lástima tuve que leer los spoilers, me sacrifiqué
Oh, es cierto.
por la comunidad, porque sabía de mi nula capacidad de evitarlos. Y dije, bueno, si los voy a terminar leyendo como un heel, no, no el término que se usa en el wrestling, pero como un tonto, digamos. A veces se me saltan las
Yo
uruguayeses,
estaba
pero.
pensando, ¿no? Como un tipo malo, ¿no? ¿Qué tiene que ver?
Qué espantoso, perdón, perdón. Yo trato de hablar lo más neutro posible, pero me pongo en confianza y se me escapa. Pero si lo voy a terminar leyendo como un tonto en cualquier otra charla, en cualquier página, voy a terminar viendo tal es el finalista, tal cosa, dije, al carajo, lo hago yo y me sacrifico, me inmolo por mis compañeros y por la comunidad.
Pero también está la posibilidad de que con tu memoria no te acuerdes, ¿no? Y llegues a los combates así como quien no ha visto nada.
También, eso me pasa con las empresas que tienen, que demoran en sacar los shows, no sé, Progress ahora no demora tanto, pero tiene algunas semanas, bueno, PWG, ni que hablar. Por ejemplo, yo el Super Strong Style de Progress todavía no me acuerdo bien. O sea, sé quién gana, obviamente, pero no me acuerdo los cruces, así que sí, es probable que de aquí a que los vaya viendo me sorprenda igual.
Sobre esa comparación con el Battle of Los Ángeles, yo me pregunto si tendrán ya un plan establecido. Me imagino que el ganador lo tienen, pero lo que hacen en el PWG en bola es que mientras va realizándose el show, viendo la reacción de la gente y viendo la calidad de los combates que ofrece cada uno, van decidiendo quién avanza, quién se queda, mientras se sucede el show, o sea, de una noche a otra. Me pregunto si en este Cruiserweight Classic habrá algo similar, como saben quiénes van a pasar la primera ronda, porque más o menos habrán puesto a los tipos más importantes primero, luchando contra tipos no tan importantes. Y a partir de ese momento me pregunto si evaluarán un poco las posibilidades en base a. Porque como no hay historias de por medio, es un show que va por su cuenta, no hay nada que vender en cada combate y eso. Me pregunto si podrán ir buqueando sobre la marcha, ¿no? Decidiendo quién gana, quién avanza, sería interesante ver eso. Y sí, es un evento que llama mucho la atención, estaremos esperando, falta poco para que empiece, por lo cual hay mucho hype desde ya. Cosas curiosas de este torneo es que el peso máximo de 205 libras para estos cruiserweights es un shoot, o sea, es de verdad, la gente tuvo que cortar peso para poder participar, Cedric Alexander está bastante delgado, sé que el chileno Alejandro Sáez cortó bastante también y la gente aplaudió cuando dio el pesaje y dio exactamente 205. También, un dato curioso es que Kota Ibushi y Tajiri pesan lo mismo, 189 libras, cuando Kota Ibushi en New Japan estaba queriendo venderse ya como un heavyweight. No sé si ha cortado peso o no, pero está pesando lo mismo que Tajiri. Y hablando de Ibushi, hay una historia curiosa, Fede, que me he enterado sobre
Sí.
su llegada a WWE. Es que él estaba en el takeover, si recuerdan, ¿no? WWE quería hablar con él en febrero. Finn Balor les dio su número porque era el que lo tenía. Así que se pusieron en contacto con él. Y cuando estuvo en takeover, dice que cuando pasó por backstage, le dio un high five a Vince McMahon y no tenía ni idea de que era Vince McMahon, nunca lo había visto en su vida. Y le dio un high five. No sabía quién es, pero no sabía quién era, pero le dio ese high five. Y luego la gente estaba como en backstage diciendo qué tiene este tipo. Luego le han ofrecido un contrato para tiempo completo porque lo quieren ahí en NXT o algo. Y él por ahora no ha decidido firmarlo. Quiere participar en el torneo nada más, por lo cual no sé si vaya a ganar o no. Sería mi apuesta de haber firmado ya. Pero ahí está, Kota Ibushi haciendo lo suyo en el Cruiserweight Classic y en WWE.
Es que tiene cierta fama de que no está muy bien de la cabeza, ¿no? Yo no me acuerdo, pero cuando se fue de New Japan, él tenía como una idea media extraña de como una como un proyecto que tenía, que no era una empresa, pero no sé si vos te acordás.
Era como una horrible. Era como una investigación que quería conducir, viajando por el mundo, haciendo combates raros, y se ahí fue a pelear con estos Kaiju Big Battle, ¿no? Haciendo un show ahí que quería hacerlo con ellos, estos tipos que luchan disfrazados y eso.
Sí, sí.
Me gusta experimentar a Kota Ibushi.
No me parece nada extraño este suceso de saludar a Vince. Dicen que andaba ahí por backstage siendo amigable y saludando a la gente. Y entre ellos fue, bueno, el propio Vince que le hizo un high five. Que, bueno, por suerte no corrió la misma suerte que Titus, que se atrevió a tocar al jefe y fue suspendido. Pero yo pensaba que, bueno, capaz que en realidad sí lo suspendían, pero después volvía y tenía una oportunidad por el título de los Estados Unidos. No estaba tan mal para Kota Ibushi.
Claro.
Pero bueno, por ahora sigue va a estar en el torneo de el Cruiserweight. Y sí, yo creo que tiene también grandes chances de ganar y que incluso pueden tratar de convencerlo por ese lado, ¿no? De firmar dándole el campeonato. El triunfo en el campeonato.
Ajá. Aún no han dicho qué gana el. Esto me han preguntado varias veces. ¿Qué gana el tipo que gana el título, ¿no? El campeonato este. Si se gana un contrato, si se gana algún trofeo, alguna cosa. No se ha dicho nada, pero algo habrá para el ganador, tal vez. Veremos. Y ahora que has mencionado a Titus, ¿no te parece muy tonto? Esto lo estuve pensando durante la semana. Tuvieron un combate en el pay-per-view en Money in the Bank y Rusev ganó completamente limpio, incluso insultó a los hijos, ¿no? Se burló de ellos, nos deseó un feliz día del padre y todo. Y en el día siguiente es cuando Titus por primera vez destruye a Rusev y el feud continúa. O sea, no pudieron haberlo hecho al revés, o sea, que Titus destruyera para ser retador y luego tuvieran el combate en el que uno ganaba limpio o algo así. Es un poco raro, pero el feud continúa.
Sí, es que del modo que estaba armado no daba como para continuarlo demasiado. Pero hicieron esto para que siga, que como decíamos en el post-war, por lo menos le agregaba algo de intensidad al feud. Pero sí, creo que ni ellos mismos confiaban en seguirlo o no. Yo creo que por eso lo construyeron así. Hicieron como para probar. Porque yo creo que las rivalidades menores las deben buscar así, sin demasiado pensamiento futuro ni saber cómo terminarlas. Y ahí tenés, por ejemplo, una vez más el ejemplo de Corbin Ziegler, como que le tienen ahí y van viendo sobre la marcha. Y como vieron que el combate que tuvieron en Money in the Bank, si bien no fue genial, podría haber sido más y prometía, estiran la rivalidad con esto, que podrían haberlo hecho, como decís vos, lo podrían haber organizado de otra manera la rivalidad. Pero sí, tiene pinta de eso, de que lo van viendo sobre la marcha y querían estirarlo de algún modo y por eso buquearon eso en Raw.
Uh-huh. Sí, veremos cómo seguramente llegarán hasta Battleground y eso, a ver cómo avanza esta historia. ¿Sabes, Fede? Ahora, en este programa somos mucho de comentar estas expresiones, ¿no? Locales y cómo se dice neutral para que todo el mundo entienda, ¿no? Y hay una expresión, así como se dice, por ejemplo, que San Pedro, cuando San Pedro baja el dedo, ¿no? O cuando los cerdos vuelen. Ahora sí. Se dice cuando CM Punk debute en UFC, porque lo han retrasado una vez más. CM Punk estaba programado en primer lugar para participar en el UFC 200. Luego, bueno, no estaba programado oficialmente, pero se decía. Incluso antes también. Luego pasó a UFC 202. Y ahora estará oficialmente en el UFC 203. Así que bueno, la gente ya se está haciendo. Esto se está haciendo popular, ¿no? Hacer el chiste de CM Punk nunca va a debutar. Están haciendo que simplemente lo patean un mes a otro para que sigamos esperando. Pero finalmente habrá que ver si debuta en este show que, si no me equivoco, es en agosto, septiembre, será en octubre, si no me equivoco.
Sí, ahora no recuerdo en qué mes era, pero Sí, completamente. Ya se está volviendo un chiste. Incluso yo me acuerdo, yo me enteré porque un amigo lo compartió en Facebook, un fan de CM Punk, de su, obviamente en su época de WWE, no como luchador de UFC porque no he participado. Y lo primero que me salió fue decirle, yo ya ni me alegro, ya ni espero la fecha, ya nada. O sea, hasta que no lo vea un día adentro de la jaula, no voy a creer más nada. Porque se viene estirando, que las lesiones, que esto, que aquello. Al final, no sé, va a estar en UFC 300 a esta altura. Y aparte, no sé, también se estaba comentando de. Yo no sé mucho de UFC, pero el tema de que se iba a vender la empresa, algo así. Y que capaz que él pasaba a comentarista, que esto no iba a impactar en su carrera como luchador. Pero yo creo que sí, que igual, o sea, si pasara a comentarista. Menos chances aún lo veo de seguir como luchador. Entonces, a esta altura, el hype que tenía por ver a CM Punk, que en su momento fue uno de mis favoritos, y me tenía con mucho interés de verlo ahora en esta faceta, a esta altura es como que, bueno, ta, si pasa, pasa, y si no, ya está, ya no me genera el interés y la atención que me generó en su momento, así que habrá que esperar un par de meses. Y aparte. Ya, siempre que leo las noticias sobre esto, siempre son bastante desalentadoras. Creo que ya se transmite tanto esta cosa de que se va posponiendo y que nunca pasa, que las noticias siempre dicen, bueno, CM Punk que firmó por, creo que no sé, 8 combates, pero los especialistas no creen que lo llegue a dar todos. Y que aparece, aparentemente no tiene un gran nivel. Y es como que está, todo lo que lees es negativo y es como. Ta, no, ya no importa, mejor que no haga nada y se quede, no sé, haciendo lo que está haciendo ahora, sin pan, que vaya a saber uno qué está haciendo de su vida.
Aquí viendo las fechas para que lo tenga claro, si alguien se pregunta exactamente cuándo es el 10 de septiembre, el UFC 203. Solo para aclarar, porque hay gente que habla de CM Punk no quiere pelear, se está corriendo y todo. No, o sea, lo que ha sucedido aquí, primero, el primer retraso fue por el tema de su cirugía que se tuvo que hacer a la espalda, que estaba mal. Y recuperado ya, se programó para 202. Y el motivo por el que yo creo, o sea, esto no es oficial, pero yo creo que es el motivo por el cual ha pasado a 203, es porque el 202 es Díaz contra McGregor, una pelea que se vende sola. Mientras que 203 es el Stipe Miocic contra Alistair Overeem, que si bien es una pelea que llama la atención, no son nombres tan grandes, así que tener a CM Punk en la cartelera hace que sea un evento un poco más
Claro.
llamativo y que vaya a generar más ventas de pay-per-view, porque estos UFC con número son los pay-per-views, y por eso creo que se pasa al 203 para reforzar esa cartelera. No por otro motivo, no porque CM Punk no quiere pelear, qué sé yo, es por eso, así que sí, para aclarar la duda. Y sobre,
Bien.
sí, esto de la venta de UFC aún no es oficial porque la empresa no lo está negando, pero se sabe por información interna de que están en proceso, ya estarían pensando en salir los dueños actuales. Dana White se quedaría como cara visible, presidente por ahí, pero ya no tendría tanto poder como tiene ahora. Eso es un rumor. Y lo de CM Punk como comentarista realmente me llama la atención porque esto viene a propósito de que con esto de la venta, Joe Rogan ha dicho que no quiere permanecer si es que se vende y eso. Me gustaría ver a CM Punk comentando, creo que sería un papel que cumpliría
Sí.
bastante bien, porque cuando era comentarista en algún momento en WWE, estuvo un tiempo lesionado y fue comentarista, era genial.
Sí,
Y
totalmente.
aparte, él sabe de UFC, de MMA, tiene personalidad,
Sí.
sería, creo que ese papel le caería mejor ahí en UFC que ser peleador.
Sí, totalmente. A mí me encantaría verlo como comentarista y me recuerda varios en el chat que estuvo escribiendo para Marvel. Es cierto, hoy que hablábamos de cómics, justamente. Escribió para el cómic de Drax, el destructor.
Ah, para
Y
Batista.
bueno, sí, exacto. Para Batista. Y eso es lo que nos recuerda acá, que fue lo último que en lo que estuvo, al menos públicamente, más allá de estas supuestas participaciones en UFC, esta colaboración en el cómic de Marvel. Y claro, yo creo que una buena medida para saber si los nombres son llamativos por una cartelera es preguntarme a mí. Yo soy como. El nivel medio de conocimiento de UFC. Entonces, vos recién los que nombraste para el 203 no los conozco, así que claramente son nombres poco conocidos, o al menos no tan populares, como McGregor, por ejemplo. Así que esa teoría de generar ventas y de ponerlo para darle más nombre a la cartelera suena completamente lógica. Y yo creo que incluso yo compraría o sea, yo pagaría para ver a CM Punk en vivo.
Claro.
Para ver el pay-per-view.
Ajá.
Cosa que no suelo hacer nunca, nunca compré un pay-per-view de UFC porque me interesan estos grandes combates. No sé, McGregor, por ejemplo, he seguido sus últimos combates y demás. Pero bueno, los veo al otro día o al par de días. Pero esto sí es algo que generaría interés de invertir en UFC.
Ojo que ahora que hablamos de UFC, alguien hace unos días me hizo una teoría aquí conspirativa de las que me gustan tanto en Twitter. Y era una teoría muy interesante, tan interesante que incluso tiene cierta base, que estoy buscando el nombre aquí de la persona para darle el crédito por decírmela. Voy a buscar por aquí, me parece que es Héctor algo. Mientras lo busco te comento de qué se trata. Tiene que ver con esto de Roman Reigns y su suspensión. Y nos hemos enterado de que a Brock Lesnar lo están evaluando mucho en este tema de las drogas en UFC para su pelea de UFC 200. Porque en lo de UFC, ahora con este tema de las drogas, Héctor Pena es la persona, Héctor Pena. Así que gracias por esta teoría. En UFC es muy riguroso esto del tema de las drogas. Hace tiempo no lo era y la gente saltaba esto sin ningún problema, pero se han planteado hacer que el deporte sea un deporte limpio. Y han contratado a una persona que tiene una agencia de evaluación antidopaje. Y las evaluaciones ahora son muy agresivas. La gente va a la casa del peleador sin avisarle a las 5 de la mañana y lo evalúan, o más temprano incluso. Y al día siguiente vuelven, ¿no? Para sorprenderlo. Tal vez un día dice, me evaluaron y ahora sí puedo meterme todo lo que quiera. Al día siguiente vuelven a ir para ver si se ha metido algo o no. Así que ahora UFC está bastante estricta en este caso de las drogas. Y por eso a Lesnar lo están evaluando tanto. Los resultados de esas evaluaciones aún no los tenemos, pero la teoría de esta persona era, de Héctor, era que a lo mejor WWE está poniéndose en la situación de que tal vez a Lesnar le sacan el positivo en estas pruebas, y si esto sucede, la gente empezará a decir, mira, WWE no evalúa a sus luchadores, la gente está con esteroides y todo lo demás, y ellos no hacen nada, y suspender a Roman Reigns sería un método para decir, miren, no, aquí evaluamos de verdad y Roman es nuestro tipo más importante y lo hemos suspendido porque ha fallado un test. Y eso sería para cubrirse, ¿no? Que de pronto sale Lesnar positivo y la gente señala a WWE y WWE dice, no, mira, Roman Reigns estuvo suspendido. Si vamos a proteger a alguien sería a él, pero no.
Es tremenda teoría. Y aparte tiene mucho sentido. Porque esta unión, ¿cómo decirlo? Bueno, esta alianza con UFC que permite a Brock Lesnar ir a pelear ahí a pesar de tener contrato con WWE, le da un montón de notoriedad, obviamente, a Lesnar, a UFC y a WWE. Genera un montón de revuelo porque es algo muy llamativo. Y obviamente, si pasara un positivo, si le diera mal el test de drogas a Lesnar, sería una publicidad muy negativa y, como decís, pondría en contraste de una empresa con la otra, ¿no? Porque Lesnar lleva ya un buen tiempo desde su regreso a WWE y de repente vuelve a UFC y le dicen: no, no, acá no puedes, te hacemos controles rigurosos. Quedaría horrible WWE. Y claro, hacer esto con Roman, que aparte todavía sigue sin aclararse demasiado, ¿no? Los detalles de la suspensión. Así que sí, es una gran teoría. Qué bueno haberla compartido. Yo no soy bueno para generarlas, pero me gusta compartirlas.
Ahí está, es algo que llama mucho la atención y esto sigue generando opiniones con lo de Lesnar, con lo de Roman Reigns, veremos cómo sigue el tema. Ahora que también estamos hablando de UFC, podemos mencionar algo que habíamos mencionado hace unas semanas, que por el tema de Lesnar yendo a pelear a UFC 200, WWE habría pedido algo a cambio a UFC y esto habría sido una aparición de Paige Van Zandt en un show, qué sé yo, en SummerSlam o en algún otro programa de WWE. Pero por ahora Paige Van Zandt ha dicho que no está interesada, está concentrada en pelear. Aparecer en SummerSlam estaría, ¿cuánto? 6 días antes de su próxima pelea, por lo cual no le convendría por el tema del entrenamiento, estar concentrada y eso. Así que por ahora no, pero está abierta la posibilidad de que más adelante suceda algo. Y WWE me imagino que está muy interesada en tener a Paige VanZant, solo porque por su apariencia, porque ahora es famosa, entre comillas, por Bailando con las Estrellas y eso. Ahí está. ¿Te llama la atención algo ver a Paige VanZant en WWE, Fede? ¿Qué podrían hacer con ella? No tengo ni idea, pero ahí está la posibilidad.
No, de momento la verdad que no. No me interesa demasiado. No es. Creo que la división de mujeres no está en este momento como para recibir a. O sea, obviamente sería positivo para la división, pero a la vez creo que dejaría mucha diferencia de lo que son las mujeres que están en un mal momento.
Pero yo no la veo en la división, te digo. Yo veo a Paige VanZant, si aparece, saliendo ahí, torciéndole el brazo a Stephanie McMahon y yéndose.
Claro, o sea, sí, eso sería peor aún. Esos segmentos que no sirven para nada, y obviamente prefiero que, como dijo, que se dedique a pensar en su combate y no esas promos que solo hacen perder tiempo en los shows, como fue aquel recordado WrestleMania con The Rock y Ronda, ¿no? Que fue eterno el segmento. Y no, la verdad que es algo que, no sé, un combate, por ejemplo, así como Lesnar va para allá, sería interesante en algún otro momento, si tuviese alguna rival de peso, pero en el momento no creo que le haya.
Si yo tuviese que buquear a Paige VanZant en un combate de WWE, lo que haría sería para un Raw o algo así, o tal vez para un pay-per-view, ya si estamos queriendo sacarle el máximo provecho. Si consideramos que es una gran estrella, no sé qué tan famosa sea Paige VanZant en el sentido nacional de Estados Unidos, porque la gente la conoce por UFC, claro, algo, por Bailando por las Estrellas también un poco, pero no tanto como para... No es como una Ronda Rousey, digamos, ¿no? No está a ese nivel aún. Así que, si fuese Ronda Rousey, podría ser en un SummerSlam, digamos, ¿no? Pero, asumiendo que sea en un SummerSlam, en un Raw, yo la pondría en pareja con, digamos, Sasha Banks contra Charlotte y alguien más. Sasha hace todo el combate y ella entra al final para rematar, qué sé yo, hacer una llave de sumisión o algo. Mm. Y así se pone over a la chica con la que trabaja, o sea, con Sasha Banks, hacen equipo y que ella gane junto a Sasha hace que Sasha se ponga over. Y le da un poco de credibilidad, qué sé yo, que esté luchando junto con una chica de UFC. Y las heels, pues, no importa que se coman la derrota, no pasa nada. Algo así podría funcionar, ¿no?
Sí, sí, claramente a vos te va mucho mejor jugando al TW que a mí, que yo era muy malo jugando a buquear. Claramente, por algo es.
Ahora, hablando de gente que podría ir a WWE y eso, sabemos de alguien que no va a ir a WWE y es Kurt Angle. Ha habido conversaciones, según él, pero nada relacionado directamente con esta división de marcas y para volver. Gente adentro de la empresa, según fuentes, han desmentido que Angle esté en los planes para volver por ahora. Así que no hay Kurt Angle, por el momento al menos, en WWE, Fede.
Y me parece que está bien. No se precisa un luchador tan veterano que no está, claramente está lejos de su mejor momento. Mirá, aparece un perro también acá a quejarse de Kurt Angle. No sé, salvo para Alejandro Jiménez, creo que para poca gente sería interesante hoy en día ver a Kurt Angle en WWE. Creo que es más interesante verlo hacer lo que está haciendo ahora, estos combates en las indies, más, no sé, tipo... No sé si decirles Dream Match, porque me parece un poco mucho, pero supongo que para sus fans, sí. No sé, creo que peleó contra Zack Sabre Jr. o que va a pelear contra Cody Rhodes también en algún momento o algo así. O ya peleó, no sé. Yo cuando esas peleas indies me las pierdo un poco. Pero creo que es mejor que esté haciendo eso a que esté en WWE hoy en día, que no agregaría... No sería tanto aporte que podría estar, me parece.
Tenemos a Roberto en la línea mientras Fede va a controlar al perro. ¡Roberto, hola!
Hola, hola. Bueno, le quería hacer... O sea, se me ocurrió una pequeña teoría durante la semana, porque hoy en la mañana se puede decir que se derrumbó una parte al leer lo de por qué Roman Reigns perdió limpio en Money in the Bank, pero se me ocurrió una teoría de que yo creo que David se había enterado de su suspensión. Creo que está confirmado que se enteró antes del evento de Money in the Bank. Y yo creo que ellos querían, o sea... castigarlo, sí, pero no hacerlo ver tan mal, porque, o sea, pudieron haber hecho el canjeo de Ambrose y que Reigns ganase limpio, y eso ya no había pasado nada mal, pero yo creo que querían evitar un tercer canjeo creo, contra Roman, porque sí había visto ya demasiado mal, porque era Rollins, Sheamus y era Ambrose. Así que por eso recurrieron que Rollins ganase, para que así que hace menos afectado a Roman por un tercer campeón en contra de él.
Sí, suena bien, suena bien. Yo lo había visto más por el lado de que querían hacer esta triple threat y haciendo que Rollins ganara primero y Ambrose ganara después, Roman y Rollins tuvieran derecho a revancha y pudieran cobrarlo. Podían cobrar esa revancha al día siguiente para el próximo pay-per-view. Y por eso lo veía. Pero también creo que es una buena idea esto de evitar que Roman reciba un canjeo de Money in the Bank por tercera vez. No solo por su imagen, sino también porque es repetitivo y ya Roman pasaría a ser la persona conocida porque canjea a la gente sobre él, ¿no? Y esto no estaría bien. Así que sí lo veo, lo veo.
Me perdí unos minutos porque me tuve que alejar. El perro no era mío, así que no pude hacer nada. Perdí entre un perro, o sea, tuve que irme yo porque el perro no se callaba y me perdí parte de la pregunta, pero...
Era acerca de esto de la decisión sobre el canjeo de Ambrose en Money in the Bank, en parte por el tema de la suspensión y eso. Ajá. No querían que fuese sobre Roman Reigns porque eso habría hecho que Roman haya recibido canjeos tres veces con, claro, Sheamus y con Rollins antes.
No, está bien, sí, estoy... Lo último que dijiste sí llegué a escucharlo y me parecía lógico. Aparte, sirvió para, obviamente, le dio la victoria a Seth Rollins, que tenía que cerrar un poco su historia de la venganza. Yo creo que esa es la parte de Rollins recuperando el título sobre Roman Reigns, queda un poco solucionado, él lo logró y después perdió contra Dean Ambrose. Ahora debería ir por ese lado. Y sí, también no iba a perder por tercera vez ante un portador del maletín en tan poco tiempo, era repetir demasiado la historia.
¿Algo más, Roberto, que quieras comentarnos?
Sí, sí. Ahí estaba viendo la repetición de Money in the Bank y me di cuenta de dos, o sea, no como, creo que dos fallos que vi, porque primero, un botch que vi, el de Gallows, cuando Enzo y Cass hacen la secuencia sobre Anderson. Ellos, o sea, se supone que creo que la cuenta llegó a 3, pero al ver la repetición, en realidad nunca había llegado a 3 porque el árbitro a la hora de hacer la primera palmada se detiene, pero el público ya cuenta 1. Y el árbitro ya la verdadera primera palmada, el público ya cuenta 2. Y cuando da la segunda palmada, ya el público cuenta 3. Pero sí. Gallows no le importa el público. A Gallows saca a Enzo porque ve la segunda palmada del árbitro. Así que eso que se puede decir que no fue un botch de Galo, sino fue un botch del público.
Sí, lo que sucede a veces con esto de las cuentas es que el árbitro, antes de ponerse a contar, pone la mano en la lona para hacer como asegurarse de que los hombros estén abajo, y sí, a veces el público se confunde y cuenta 1, como eso la primera, ¿no? Pero no, es que hace ese gesto y luego recién se pone a contar. A veces pasa. Sí, ¿Y el otro cuál era?
Ah, sí, y el otro es que cuando vi a... En el canjeo de Ambrose, cuando Ambrose golpea a Rollins con el maletín y Ambrose le entrega el maletín y el árbitro ya dice que es oficial, el árbitro ve a Rollins que se está levantando del golpe y le pregunta si está listo para continuar. Y Rollins dice no. Y aún así el árbitro manda a sonar la campana. Yo vi la repetición cuando dice no, mueve la cabeza como que no estoy listo. Y aún así manda a sonar la campana. Y eso yo me reí un montón porque vi la repetición varias veces y dice no.
Pasa que es Gil.
El caso de Roman Reigns, que había sido más fácil, ¿no? Él, como el face, pues no dice, ¿no? Sí, continúa nomás. Mucha risa,
Sí, es como no cuenta su opinión, ¿no? Es solo parte del protocolo preguntarle al tipo si está listo o no, y así diga, no, vamos con el combate, ¿no? Eso me llama la atención, me ha hecho recordar esas situaciones en las cuales va a empezar un combate. Y el tipo es atacado antes de que suene la campana, ¿no? Con una silla. Me recuerdo Brock Lesnar contra Big Show, ¿no? Una silla, lo destruye y todo. Y luego el combate empieza de todos modos. Es algo que puede pasar.
Es que usualmente es Face al que lo ataca. Pues. Por eso es claro. Que normalmente sí se continúa el combate porque el Face es tallador y toda esa cosa, pues.
Ajá. Sí. Bueno, Roberto, ¿algo más para comentarnos hoy?
Una última cosa para irme Bueno, esto ya tiene que ver mucho con lo de Reigns. Tiene que ver más con el calendario ese que ha salido, de las nuevas pay-per-view que va a salir. Clash of Champions, que va a salir creo en septiembre, octubre, creo, en The Raw, ¿Ustedes creen que ven como un posible enfrentamiento, si es choque de campeones, entre comillas, un Rusev contra Dean Ambrose, si es que se mantienen campeones hasta esa fecha?
Uf, podría ser, pero también está el tema de que Clash of the Champions es un nombre nada más. Cuando se hacía en WCW, era un evento normal, solo que se llamaba Clash of the Champions. Pero si quieren hacerlo como el gimmick, un evento con gimmick, lo podría ver, tal vez, si Rusev se mantiene como campeón, podría retar por el título, porque Rusev es un tipo que sin ningún problema puede pelear en el main event. Así que lo veo, pero no creo que vaya a ser necesariamente así.
Sí, yo creo que me gustaría, obviamente, pero no creo que pase. Y no creo que hagan nada demasiado especial para Clash of Champions. Creo que va a ser solo el nombre y poco más.
Ya. Yeah.
Bueno, Roberto, entonces nos vemos luego. Un saludo.
Saludo.
Chao, chao. En cuanto a los temas, estábamos hablando de esto de Kurt Angle. Y ya que estamos con eso, Fede, así haciendo una, qué sé yo, es como revisando el material que tenemos o las posibilidades que tenemos en el mundo del wrestling ahora mismo. ¿Qué tipos? Porque eso está rumorándose, ¿no? De que hay gente que quiere contratar WWE de vuelta para tener en su show, ahora que van a ser dos rosters en el roster principal. ¿Hay alguien, un ex luchador de WWE que te parece que podría encajar, a quien tú querrías fichar para volver o no?
Sí, a mí por lo general me cuestan un poco estas preguntas, porque no se me ocurre nada jamás. Pero John Morrison, Johnny Mundo, me parece que sería interesante, por ejemplo. Que está haciendo un gran papel en Lucha Underground, no sé, en AAA si sí o no, no miro.
Sí, ahí está todavía.
Sí, pero que era un luchador que me gustó, que nunca tuvo demasiado lugar para lucirse capaz y tampoco tenía demasiado manejo de mic, demasiado carisma. Creo que ha mejorado, ha logrado tener un personaje interesante, por lo menos en Lucha Underground, y podría funcionar ahora.
Me gusta esa idea también. Solo está el tema de qué tan ligado esté o qué impedimento de contrato tenga para salir de Lucha Underground de pronto y aceptar un contrato con WWE. Es lo mismo que pasa con Shelton Benjamin, por ejemplo, ¿no? Que está en New Japan, en Noah. Claro. Y no sabemos si podría dejar ese puesto para ir a WWE si lo llaman. Y ahí hay posibilidades. Se dice de Stevie Richards, ¿no? Que podría volver. No sé por qué querrá entrar a Stevie Richards con la edad que tiene, pero ahí está. Y eso es interesante, ¿no? Que WWE quiere hacer su división de marcas y promociona la nueva era y todo, y de pronto recurre a tanta gente antigua que podría volver para rellenar roster. No creo que sea tan necesario, porque con el roster que tiene y la gente que va a subir de NXT y la gente que está llegando bajo contrato ahora, Roderick Strong, podemos hablar de él ahora que ha dejado Ring of Honor, no tiene tantos problemas, creo, para llenar el show, a menos que quiera mantener esto de las 3 horas de Raw, que ahí sí sería complicado.
Sí, es que tal cual, se supone que es la nueva era, pero salir a buscar viejas glorias no parece ser parte de la nueva era. En el chat dicen, varios comentan, Carlito, por ejemplo, y
para salvar a los Shining Stars.
Exacto, enseguida te lo imaginas con los Shining Stars y sería divertido, pero tampoco es una gran idea, no sé.
Yo me imagino Carlito, están haciendo la promo de los Shining Stars con la pantalla verde atrás. Y entra Carlito diciendo, ¿qué carajo están haciendo? Vámonos de aquí, no vamos a luchar o algo.
Sería, me lo imagino rompiendo la pantalla al estilo Shockmaster, pero sin caerse. Y sí, sería muy bueno.
Me contaste, antes de ir con esto, hablemos de algo que se ha anunciado, que teníamos comentado la semana pasada, algo por ahí, pero ahora es oficial. Tendremos un combate entre Vader y Will Ospreay el 12 de agosto en Revolution Pro. Este combate tan esperado por esta polémica en internet y todo. Interesante ver que se van a enfrentar, porque sabemos que un combate de wrestling, o sea, si esto fuese una pelea de verdad, decimos, van a, qué sé yo, van a poner fin a su conflicto peleándose y todo, pero un combate de wrestling implica que van a trabajar juntos, que van a tener que hacer spots, hacer un buen espectáculo y todo, lo cual es diferente y es curioso pensar que van a tener que trabajar juntos luego de toda esta polémica en Twitter y los insultos y eso.
Es que es muy divertido que se hayan jugado por este combate, que yo creo que muchos lo dijeron, pero en broma, yo nunca lo hubiese pensado en serio, ver un realmente un Vader contra Will Ospreay. Obviamente pensé que se iba a quedar, no sé, como por ejemplo Kenny Omega, que le tira cosas a The New Day y viceversa, ¿no? Creo que fue en este último Raw que Xavier Woods dijo algo que eran The Elite.
Ah, sí, en el pay-per-view fue. En el pay-per-view, la promo. Ajá.
Y cosas así, no sé, es como que de repente un día hubiese un New Day versus Elite. Obviamente es una situación distinta porque son dos empresas muy grandes que no se prestarían talento una a la otra. Bueno, capaz que para NXT, pero no es una situación muy fácil, pero este Vader Will Ospreay es totalmente, no sé, una sorpresa. Y es muy llamativo porque es un claro choque de estilos, o sea, muy obvio, no solo de estilos, de todo, porque obviamente la edad es muy diferente, el peso es muy diferente.
Claro, una cosa sería hablar de choque de estilos con Vader en su mejor época, ¿no? Pero ahora claro, estamos hablando de un Vader que está, quiero ver en qué edad está ahora, y Van Vader, para saber exactamente de qué estamos hablando. 61 años.
Fa, es muy grande, no sabía que tenía tanta edad. Y lo que no sé tampoco en qué está ahora Vader, si estaba luchando asiduamente o no.
La última vez que lo vi fue en un show de TNA, si no me equivoco. No sé para qué salió ahí, pero ahí estuvo. Y solo un momento, y bueno, no pudo hacer mucho porque es Vader, a los 60 años y eso, pero ahí estuvo un momento.
Y creo que, no sé si, a ver si me equivoco, pero no fue acá mismo en esta empresa que la gente gritaba "Fuck you, Vader" hace poco, después de este... O sé que fue en un combate que tuvo Will Ospreay, pero hace poco la gente tuvo cánticos de en contra de Vader, así que va a ser muy divertido ver cómo reacciona el público ante este combate, un público que obviamente ama a Will Ospreay y va a odiar a Vader. Puede ser muy divertido. Aparte, eso que vos decís, van a tener que trabajar juntos, o sea, que ponerse de acuerdo en cosas. Es muy interesante esta empresa, nunca me acuerdo el nombre, creo que es Ren Pro, ¿no?
Sí.
Que siempre busquea estos combates así, con diferentes estrellas. Esta vez se la jugaron por algo medio bizarro, que creo que es lo que se está poniendo un poco de moda. Por ejemplo, pasó en las MMA, ¿no? En Bellator.
Ajá.
Que se puso de moda también esto de hacer combates raros o gente veterana que no está en su mejor momento, como fue aquel de Dada y bueno, Kimbo, ¿no?
Sí, Kimbo, el grande ya fallecido.
Recientemente fallecido. Y bueno, se ve que...
Esa era la base de ese show que vimos, ¿recuerdas? No recuerdo cómo se llamaba.
Ah,
You Are Fight.
El You Are Fight, claro.
Esa era la base del concepto de You Are Fight.
Bueno, se está poniendo de moda y esperemos que igual que no se pase demasiado a estos buqueos extraños, porque bueno, Will Ospreay es un gran talento que viene mejorando mucho y no sé, me parece que tenerlo en combates así no... Este caso es divertido, es gracioso, puede ser llamativo, pero no es lo mejor, no sé, tener a talentos jóvenes y tan buenos en un combate como este.
Viendo aquí la base de datos, el último combate de Vader fue en agosto de 2015 contra Damon Divine en un show que no conozco. Así que hace unos meses estuvo, casi un año, estuvo luchando. Y este combate me parece interesante porque es una posibilidad. Estos combates que son extraños, que suceden a veces, en los cuales los luchadores tienen la posibilidad de hacerle creer a la gente que lo que está pasando en el ring es real hasta cierto punto, ¿no? Sabemos que hubo un problema por Twitter, se pelearon en conceptos sobre qué es el wrestling y eso. Así que ver a Vader queriendo golpear para enseñarle a este chico una lección es una historia que se puede vender y la gente se puede creer porque es en parte cierto. Y por eso me imagino también que Ospreay en ese combate hará saltos innecesarios por todo lugar para meterse con Vader. Me gusta la idea del combate. Me parece que además, yo que he estado en contra de esta disputa por la idea de si fue un buen combate o no, porque eso me parece un poco ridículo discutirlo tanto, porque finalmente es subjetivo. Me gusta que esto sea el final de esa disputa, teniendo a los protagonistas, Vader y Will Ospreay, haciendo un combate que finalmente es espectáculo.
Claro, al final sacamos algo bueno de todo esto. A mí también la discusión me parecía un poco poco tonta, yo no llegué a ver el combate aún, estoy atrasadísimo en todo lo que tengo ganas de ver. Pero sí, me pareció que fue una discusión. Ya te digo, a priori solo habiendo visto el GIF y habiendo leído un poco y habiendo conversado con gente que lo vio, entonces se formó una discusión que fue como una bola de nieve, ¿no? Que fue creciendo, creciendo, creciendo. Y fue un match de tantos como hay de ese estilo, o sea, no parece haber sido, no sé, único en el mundo, un Sports Fest. Pero bueno, nos da como resultado esto, que es algo interesante, y habrá que esperar a ver este combate en Red Pro, que aparte les sirve a ellos para darles más nombre y sonar, ¿no? Porque esto fue noticia en todos lados, ahora todo el mundo vuelve a comentar Red Pro, que cada tanto mete estos combates así llamativos y pasa a estar en las noticias.
Continuando con Wrestling del Reino Unido, que ahora ya no forma parte de la Unión Europea, tenemos un show de Progress que me comentaste que iba a suceder, Fede.
Sí, está sucediendo en este momento. Es el capítulo 32 de Progress, 5000 to 1 se llama. Que este mes Progress estuvo...
¿No será 5000 to 1?
Sí, perdón. ¿Vos sabés que lo dije mientras estaba buscando algo y sentí que dije algo mal? Y como claro, no me pude escuchar a mí mismo, no me di cuenta qué fue lo que dije mal. Muchas gracias.
5000 to 1, adelante.
5000 to 1. un evento que tiene no tiene una gran cartelera como otros shows de Progress, pero tiene como principal combate tiene dos digamos dos main events, se puede decir, que va a estar Johnny Gargano defendiendo el título de Smash Wrestling en un Open Challenge, que todavía no se sabe entonces quién contra quién puede llegar a defender el título en esta nueva unión que está teniendo Progress con Smash. Y el otro, el gran evento, el gran combate de la noche va a ser de la noche, no sé qué hora es en el Reino Unido. Ahora con esto de Brexit, peor, estoy más confundido aún. Pero va a pelear Tommy End por el título contra Marty Skrull, que es el campeón. El villano contra el antihéroe. Y bueno, yo soy gran fan de ambos. Sobre todo Tommy End es genial. Los que no lo han visto, tienen que correr ya a ver un match de Tommy End, porque es una cosa fantástica.
Además, luego cuando aparezca en NXT podrán decir que yo lo conocía de las indies.
Exactamente. Y eso es algo que estaba interesante. Viene en un gran momento en Progress, desde que se tuvo que separar de su equipo con Michael Dante. Ha tenido este pequeño recorrido en solitario. Peleó contra Marty Skrull, tuvo una oportunidad titular que terminó en descalificación porque fue un combate que hubo una interrupción. Y ahora tiene esta nueva chance hoy. Y yo creo que si no fuese porque se va a ir pronto, tenía todo para ser campeón de Progress y me hubiese encantado verlo como campeón. Así que como dice Alessandro, es el momento de ver a Tommy End en lo que seguro va a ser un combatazo el que va a tener hoy. Y bueno, cuando lo vean después en unos meses en NXT, ya conocerlo y después poder quejarse de lo mal que lo están usando, etcétera, etcétera.
Déjame un momento que hay alguien que quiere entrar a la llamada. A ver si entra. Está, aquí está. Hola.
¿Aló?
¡Oh, es Walter Rosales! Oh.
Tenía que entrar, muchachos. Lo estaba escuchando y no sé, se me antojó entrar porque sí.
Tienes 3 minutos.
Un segundito para cerrar con lo de Progress.
Adelante.
Que tenemos un amigo del podcast, Adrián, que está en este momento en el show.
Oh.
Así que en algún momento capaz que puede quedar para mixtape o para compartir después en Twitter. Vamos a tener algo de material exclusivo de un amigo, un oyente de Arras de Lona, que está en este momento en 5000 to 1, como lo rebauticé hoy. Así que después vamos a estar compartiendo algo de eso.
Perfecto. Dinos, Walter.
Ah, buenísimo. Entonces ya tenemos contenido para Mister y esta semana, muchachos, ya saben. No, bueno, no sé, quería aprovechar aquí rapidito. Tengo muy poco tiempo, tengo que aprovecharlo rápido. Lanzar aquí, Fede, ya que ya al parecer todos estamos jugando este juego del Teu, pues, oye, a todos los colaboradores que nos escuchan, que vamos a ver si nos lanzamos unas partidas o algo. Yo no sé si se puede jugar online, me imagino que sí, Pero a ver si nos animamos a algo, porque uno se aburre también, está pasando 3 horas frente a la computadora uno solo, ¿no? Y a ver, de estos 2 minutos que quedan, decirles 2 cosas, 2 preguntas. Bueno, una pregunta y una petición, y me largo. Que primero es, ¿qué vamos a hacer ahora con los pay-per-view exclusivos? ¿No, nos vamos a dividir Fede y yo?
Es cierto.
¿Qué vamos a hacer ahora? O sea, vamos a tener que traer, vamos a hacer como WWE, vamos a tener que hacer fichaje, traemos gente, o yo no sé qué vamos a hacer. Y lo último, nada más para dejar a la gente contenta, que por favor, que pongas la música de No Way Jose, Alessandro.
Uf, tendré que hacerlo, porque a petición popular no puedo negarme. Voy a buscar la música en YouTube. Pero eso de los pay-per-views es interesante pensarlo, porque, no, o sea, en algún momento me pasó por la mente, pero no le di mucha importancia. Pero es cierto, si vamos a tener 2 pay-per-views, uno por cada marca, habrá que separarnos, ¿no?
Habrá Walter, draft en Arras de Lona.
Algo así. Walter a SmackDown y Fede se queda con Raw.
Ay, Dios. Yo no sé qué vamos a hacer, muchachos.
Bueno, Vince, o sea, nos quiere dar todo este material. Sí, dime.
Nosotros no tenemos un Mauro Ranall o alguien con tanto talento para ascender, porque te imaginas que nadie del Campus Club es un Mauro Ranall, así que no tenemos
por supuesto.
Alguien secundario que sea una promesa o que tenga gran talento como para encargarse de eso, así que vamos a tener que separarnos nosotros, no nos queda otro.
Ahí está, yo estaba preparando el tema de salida del podcast, ¿no? Pero tenemos que irnos con esto porque ya está sonando. Y bueno, gracias a toda la gente que participó el día de hoy en el chat, con las llamadas sobre tantos temas en el mundo del wrestling. Y estaremos de vuelta con Fede mañana en Raw, comentando cómo continúa esta historia de cara a Battleground y cómo siguen con esto de Roman Reigns, Fede.
Bueno, un Raw que ya por eso pinta interesante y que la semana pasada tuvo un buen programa, así que esperemos que sea igual de interesante y que nos dé alguna respuesta a estas incógnitas que tenemos.
Igual, Walter, ya que estás por aquí, estaremos contigo de vuelta el viernes comentando SmackDown, Ring of Honor TV y Lucha Underground, también con programas que deberían estar bastante bien. Bueno, es más grande, sí, ¿no?
Por favor, ya que estoy aquí, avisar que, bueno, sí, tenemos también un programa los viernes que llamado Weekend, por si no lo sabía. Estoy seguro que todos lo sabían. Y dentro de 2 semanas también el programa de Lucha Libre, porque si van a estar esperando el fin de semana para estar con los de Puro Talk, pues tampoco es que van a tener un tremendo fin de semana. Igual ni seguía entre semana, imagínate. En la semana, en la parte más triste, martes, Inbox. El miércoles tienes Mistake, ahí sí puedes encontrar buen contenido, y luego viene Florida Vice, imagínate, horrible. Pero van a recibir el fin de semana como debe de ser, y también mañana van a tener un buen programa ahí en Pozo, ¿va? Y nada, no, los estoy esperando entonces.
Como les digo, estamos mañana de vuelta con Post Raw y estamos toda la semana, todos los días, con programas nuevos en arrasdelona.com. Así que pasen por la página y suscríbanse. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.